música ciertamente inquietante, sencilla pero efectiva para empezar un nuevo episodio de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Esta música con la que hemos entrado hoy la ha compuesto un señor de 80 años que, aparte de hacer música, hace también películas, y del que vamos a hablar hoy largo y tendido porque es actualidad por uno de los estrenos que se nos vienen encima esta semana, ¿no?
El señor Eastwood, sí, señor.
Señor Clint Eastwood, el maestro señor Clint Eastwood, tendríamos que decir, que, bueno, esta semana se estrena aquí en España esa película que aquí se ha titulado Más allá de la vida, ¿puede ser? ¿Es así el título?
¿O el título es Más allá de la vida, sí. Y el título inglés es Hereafter.
Exacto, sí, que de nuevo pues han hecho una traducción así un poco que va con la temática quizás de la película, pero que no es traducción literal, más que nada porque el título de la peli original corresponde a una obra literaria que aparece en la película, ¿no? Y que está relacionada con la trama.
Correcto.
Muy bien, pues hoy en sinaudiencia.com, quizás con un contenido que no es muy habitual, más que nada porque hoy vamos a hablar de bastantes de los estrenos que vienen a cartelera esta semana, coincidencias de los visionados que hemos tenido en los últimos tiempos y cosas de los pases de prensa y tal. Y bueno, pues no sé si vienen 4, 5, 6 películas, pero de esa cantidad de pelis que vienen, por lo menos 4 llevamos idea de pasar aquí por nuestra picadora particular, ¿no? Por nuestra opinión, nuestras sensaciones cinematográficas, y que bueno, y que quizás, pues si nos da tiempo, acabaremos hablando de cada una de estas 4 películas. Pero claro, para eso pues se nos tiene que presentar de cara el señor tiempo y que nuestra lengua no se enrede demasiado en superficialidades y que todo pues llegue a de una forma así un poco pues ligera, ¿no?
Pues vamos a empezar ya.
Vamos a darle porque tenemos tajo y no, hoy tenemos a Fernando descansando, está cogiendo fuerzas para otro programa, pero que sepáis que aunque no esté él, tenemos aquí para derrochar contenidos para más de una hora, si cabe.
Bueno, vamos a empezar con el libro de visitas. Sí. Hemos tenido muchas cositas por el libro. Se han desenterrado cadáveres.
Joder, ya estamos con la pala y el pico ahí.
Sí, el señor polaco ha desenterrado uno, que además luego resulta que ha sido cadáver compartido, porque ahí creo que el señor Unai se ha solidarizado. No voy a desvelar cuál es. Quien quiera saber
que se meta en el libro, ¿no?
Que entre en ese libro de visitas de la página de sinaudiencia.com. Y comparta cadáveres también, que ya sabemos que está bien, es eso que tenemos interiorizado, compartirlo con los demás.
Todos tenemos alguno en el armario o en el falso techo de la habitación o lo que sea.
Bueno, hemos tenido aportaciones de Ijon Tichy, de Bayuk, de Unai, Polaco, Ulises Carmona, muchas aportaciones, se ha movido mucho el libro, noticias importantes sobre esa serie de Juego de Tronos que nos ha dejado el último avance de la HBO. Con ese trono de hierro y los diversos ocupantes que aspiran al mismo.
Yo no voy a hablar de eso, porque que sepas que de esa magnánima joya literaria que me dejaste de sus 800 y pico páginas voy por la 500 algo.
Ay, Dios mío,
así
gusanillo.
Que, sí, no, gusanillo no, gusanazo. Y he dicho que no voy a decir nada y me voy a quedar aquí, porque tenemos otras cosas, pero que ya hablaremos de Juego de Tronos y de Canción de Hielo y Fuego cuando llegue a su final.
También Unai nos decía que ya tenemos, después de un casting bastante arduo, se ha escogido ya el sustituto para la serie Espartaco del actor Andy Whitfield, que va a ser un tal Liam McIntyre. Uh-huh. Él ha puesto el link y realmente en la foto el aspecto físico de ambos actores es muy parecido, al menos en lo que son las facciones faciales. Uh-huh. Porque de cuerpo no se ha podido ver, pero suponemos que le darán también una formación física, si no la tiene ya, importante para darle un aspecto de gladiador. Uh-huh. Decir que en este mismo link que nos aportaba Unai en el libro, ya se daba la fecha de estreno de la serie que hablamos, el spin-off, que es una precuela de Espartaco sobre el Ludus que regenta Batiatu. Uh-huh. Batiatus. Entonces se va a llamar Spartacus Gods of the Arena y va a empezar a emitirse en Estados Unidos este viernes a las 10 de la noche.
¿Ya?
Sí, joder. Horario del Este. Entonces supongo que ya el fin de semana correrá por allí esa versión con subtítulos para que podamos, los que tenemos un poco de mono de Espartaco, llevarnos algo.
Esta gente va muy rápido
a las mandíbulas.
¿No? Bueno, vamos, no sé.
No, no, ya estaba avisado.
Lo decíamos de antes del verano.
Sí,
ya, creo
cuando
recordar.
Whitfield contrajo la enfermedad, el linfoma que tiene, pues ya se habló de hacer este spin-off y ya, ajá, se fue rodando. Y con este nuevo actor, lo vuelvo a repetir, para quien quiera buscar fotos o algo de él mismo, se llama Liam McIntyre. La primera de McIntyre con I latina y la segunda con Y. Uh-huh. Pues ya se va a empezar a rodar la nueva temporada para, creo, poder empezar a emitirla a finales de abril. O sea que va a ir ya todo...
No, va todo ahí rápido y, rápido. Y entrelazado.
Sí. Bueno, más cositas que se ponen por el libro. Algunas ligadas porque se habla también bastante de una de las películas que se estrenan esta semana, que es Monsters.
Sí, es una de esas cuatro.
Y que va a ser con la que vamos a abrir fuego.
Exacto.
Y entonces, bueno, los estrenos, como bien ha dicho Javi, como prácticamente todos los estrenos sin audienceros los hemos visto, pues a medida que los vamos destripando, los vamos diciendo.
Vamos a ir soltando las tres, sí, porque tenemos los bolsillos llenos de arena, sobre todo.
Exacto. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta Monsters, película de ciencia ficción y alienígenas.
Exacto.
Que tú pudiste ver, ¿fue en Donosti?
Sí, ya se proyectó en Sitges, que creo que en Sitges hasta le dieron algún premio y todo. O sea, con eso ya podemos empezar a pensar cosas sobre la película. Y en San Sebastián, en la semana de Donosti, también se pasó. Y bueno, tengo que recordar que en el momento de la proyección en Donosti, pues fue la peli que recibió la pitada más sonora que yo he oído en los años que llevo yendo allí a San Sebastián. No digo que fuera justificada o no, eso para eso cada uno tenemos nuestra opinión, pero sí que es verdad que luego también en las votaciones quedó, creo que la peli más baja de toda la semana de esta última edición de la semana de San Sebastián. O sea que, ya te digo, cada uno tenemos nuestros gustos, pero ahí hay un sector de gente que no tragó con aquello, no sé.
Sí, bueno, porque curiosamente tanto Ulises como Bayo, que creo que Unai en su blog, a la película no la dejan mal.
Le sacan la cara incluso. Y bueno, yo si te digo la verdad, le reconozco algunas cosas, pero bueno, vamos a entrar un poco a hablar un poco de qué es lo que contiene Monsters y ya voy un poco yo desgranando qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta de Monsters, pero tengo que decir que hay una parte importante de la película que yo no me la trago. Vale, no me la trago y además es indigesta y además me da ardores y acidez a la vez. Pero bueno, Monsters es una peli de un director que creo que es británico, un Gareth Edwards, que es su primera peli. Él ya tenía experiencia en departamentos de efectos especiales de otras producciones y tal, pero es su primer largometraje como director. Y digamos que a grandes rasgos esta película pues nos plantea nos plantea una situación de crisis alienígena, no de invasión, sino de, digamos,
un número de especímenes que han llegado a la Tierra,
de aparición,
¿no?,
accidental de alienígenas en la Tierra a través de una sonda que se manda al espacio y vuelve con visitantes no esperados, y estos visitantes no esperados pues se desarrollan a gran velocidad y con un gran tamaño en sobre todo en las selvas de Centroamérica, ¿no?, que es donde más o menos transcurre la trama, en México, Guatemala, Costa Rica y un poquito más cerca ya de la frontera de Estados Unidos. Entonces, digamos que la película se centra en una chica que se ha quedado aislada en una zona que va a ser puesta en cuarentena en México, que es hija de un magnate de los medios de comunicación en Estados Unidos, y ella recibe la visita de uno de los empleados de su padre, que lo envía a México desde la zona segura de Estados Unidos para traer a su hija sana y salva de nuevo con su familia, ¿no?
Porque digamos la medida que toman las autoridades sencillamente es acordonar la zona y dejar que los habitantes de la zona se las apañen con los monstruos.
No, intentan combatirlos, pero es que es complicado combatirlos porque, a ver, y aquí vamos a hablar de los monstruos, que es una de las cosas buenas que tiene la peli. Y con esto que voy a decir, pues empezar a desechar todos esos comentarios que hayáis oído de que se parece a Distrito 9 y no sé qué. O sea, a ver, o sea, el único parecido conceptual con Distrito 9 de Monsters es que en las dos películas hay alienígenas. O sea, pero ningún otro parecido Es posible sacarlo de esa comparación, ¿no? Entonces, la cuestión es que estos alienígenas en la Tierra, no sé en su mundo, pero aquí pues se han hecho muy grandes. Y son una especie de cefalópodos, sí, sí, calamares gigantes terrestres, que tienen a lo mejor...
Un saludo, Juan Carlos.
Un saludo, Juan Carlos. De hecho, Juan Carlos estará muy orgulloso de que por una vez unos cefalópodos pongan en jaque a la humanidad en una película, ¿no? Lo cual no pasa muy a menudo.
¿Pero son cefalópodos terrestres, debemos decir?
Sí, 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 no. Los tíos... creo que en parte son anfibios, porque a veces también aparecen en el agua, pero los tíos en tierra se mantienen, o sea, se mantienen erguidos y además son bastante grandes. Rollo, pues un edificio de 5 plantas, 3 plantas, o sea, me refiero a que son bicharracos, rollo, un poco entre comillas, estilo Cloverfield, por decirlo de alguna forma, ¿no? En cuanto a tamaño de monstruo, un poco godzilleros, por decirlo de alguna forma. Y estos monstruos, pues están en esta zona, digamos, acotada entre la frontera sur de Estados Unidos y mitad de Centroamérica, que podría ser pues la altura de Chiapas, más o menos, o sur de México, que es donde está la zona, digamos, más afectada. Y ahí el gobierno estadounidense, el ejército más bien, más que el gobierno estadounidense, junto con fuerzas mexicanas, pues están intentando militarmente acabar con ellos, pero sin ningún puto éxito, ¿no? O sea, porque de hecho, la situación que se nos plantea es que, digamos, la crisis ya lleva 6 años funcionando. Hace ya 6 años, en el momento que empieza la peli, que los alienígenas han llegado a la Tierra, que se han reproducido a su bola y que están, digamos, pues poniendo, por lo menos en esa zona del planeta, al hombre en jaque, ¿vale? Entonces, dentro de esta situación, de este marco de crisis de ciencia ficción pura y dura, tenemos la situación personal de esta chica y de este otro chico que la viene a salvar o ayudar para salir de la zona peligrosa para devolverla a los Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos aquí es una peli que, con este planteamiento inicial, pues podría haber sido pues una peli de acción o de un thriller con persecuciones o incluso pues una peli de ciencia ficción pura y dura de un survival con alienígenas, pero no. La película no va por ahí. La peli se centra sobre todo en estos dos personajes, en este chico y en esta chica, que se conocen en una situación no habitual y que, bueno, y que es una relación que, bueno, pues que se ve a la legua desde el minuto uno, que el tipo está interesado en la tipa, que la tía se hace la difícil, que el otro se la intenta camelar conforme va pasando la película y, bueno, y mientras tanto de fondo, pues eso, los alienígenas haciendo un ataque o un avión estrellado de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos por aquí o un motor de avión tirado en el lado del camino por otro lado. O sea, que me refiero que tenemos un marco de crisis alienígena con una película sobre una relación de pareja potencial. Vamos, lo que se denomina cine romántico, en otras palabras, ¿vale? Entonces, ahí viene un poco mi crítica hacia Monsters, porque realmente, a mí como aficionado a la ciencia ficción, la parte que es de ciencia ficción me parece que está muy bien hecha, además con muy poco dinero, y me refiero pues al aprovechamiento de las pocas veces que aparecen los alienígenas y se ven un poco de refilón, pero como si, en situaciones siempre con cámara en movimiento y que nunca llegas a apreciar muy bien cómo son, más que alguna escena que hay al final. Y luego también, pues, ese escenario de destrucción que van dejando los aliens en la zona de cuarentena. Entonces, pues, imagínate, pues ahí la verdad es que está muy currado y es una cosa que cuesta muy poco dinero, pero, por ejemplo, los carteles que hay en toda la peli, que aparecen en las carreteras, en los pueblos de peligro, zona contaminada o murales con las siluetas de los aliens, no sé, todo ese tipo de parafernalia de cartelería está curradísimo y, de hecho, te ayuda a sumergirte en el ambiente de esa situación de cuarentena por los aliens, ¿no? Pero, claro, tienes que ir aguantando que la otra se hace la tonta, que el otro se la quiere ligar, que no sé qué, que si mi papá tiene mucho dinero, que si yo soy un fotógrafo que he estado en situaciones muy peligrosas, cada uno haciendo, digamos, un poco méritos por su lado, no sé. No, tío, a mí es que, ya te digo, o sea, es como si la ciencia ficción en esta película fuera una excusa para presentarte una película romántica, al fin y al cabo. Uh-huh. Y la cuestión es que lo que acaba matando un poco a la película, para mi gusto, pues es este rollo de un poco de niña pija sacada de su ambiente, digamos, seguro, que viene a ser rescatada por un tío que poco menos que cumple órdenes, pero que de paso va a ver si pilla y no sé qué, y que al final pues se queda todo en eso. O sea, no sé si deciros el final, porque os lo podéis imaginar, porque es totalmente previsible. Desde el minuto uno se va a ver cómo va a acabar aquello, y de hecho pues no hay ninguna puta sorpresa al final. No lo voy a decir porque yo no soy Fernando. Pero bueno, la película se lo merece, ¿eh? que se diga. Pero bueno, y si te digo la verdad, el punto que colma la paciencia de cualquier aficionado a este tipo de cine, y hablo de ciencia ficción, pues es una escena que hay al final, que transcurre en una gasolinera, y que ahí tenemos el encuentro, se supone que amoroso, entre dos de los cefalópodos gigantes, que se están haciendo, pues eso, guarreridas españolas ahí delante de los dos protagonistas, y los dos protagonistas como que se les quedan mirando y como diciendo, nosotros también, no sé qué, ¿sabes? O sea, que te lo juro que es para meterle al pavo ahí en la boca del estómago, ¿no? Pero bueno, yo ya siento si puedo ofender a alguien con esto que estoy diciendo de Monsters, pero para mí el peso de pasta de gafa que hay en esta película es bastante alto. ¿Y qué quieres que te diga? Si hiciéramos el esfuerzo mental, los que hemos visto la película, de suprimir toda esta subtrama, que es la trama principal al fin y al cabo, de la relación personal entre estos dos insulsos protagonistas, pues nos quedaría a lo mejor pues un falso documental de media horita o así, de una invasión, o sea, de una crisis alienígena, porque no es invasión, bastante currado, porque de hecho, o sea, tengo que reconocer que ya te digo que toda la parafernalia relativa a la cuarentena, a los aliens y al combate, digamos, militar que se lleva contra ellos, pues está muy, muy, muy bien currado, y además supongo que con muy poco presupuesto, porque me imagino que algunas de las imágenes que salen aprovechándose de la realidad en la película, existen por ahí pues en algunos sitios de estos de Centroamérica, ¿no? Con aviones estrellados o con chatarrerías, porque de hecho hay alguna escena pues que sale el típico señor del pueblo del México profundo con su burrico y su carromato detrás y un trozo de ala de avión o de un trozo de motor de avión de la USA ahí metido en el carro para llevarlo a la chatarrería o para hacer una cacerolas o una chabola, yo qué sé, ¿sabes? O sea, que esos detalles están ahí y están muy currados, pero, o sea, te lo juro que yo es que con las pelis románticas pocas veces puedo. Y de hecho, algo bueno que tiene esta peli a ese nivel es que quizás puede servir para que gente que a lo mejor echa pestes de la ciencia ficción o no está acostumbrada a la ciencia ficción pura y dura, pues pueda haber algo que se parece a la ciencia ficción y quizás le pueda enganchar y se pueda aficionar y pueda tirar del hilo y ir a por productos más puramente de ciencia ficción, ¿no? Ahí quizás es la parte positiva que le puedo ver a Monsters, pero ya te digo, no muchas más, tío.
Vale,
así
bueno,
que
pues
ahí queda la reseña un poco.
Queda claro, vamos a pasar página, vamos a cambiar de registro.
cámbiame de registro, por favor.
Y nos vamos a ir con Más allá de la vida, este Hereafter, que es la película que nos presenta. Se estrena este viernes en las salas comerciales de nuestro país. Nos presenta Clint Eastwood como director. Que además, viendo la película, Javi y yo nos hacíamos la pregunta, porque el tema central de la película es la muerte.
Sí, la muerte y gente que se relaciona de distinta forma con la muerte.
Con la muerte. Uh-huh. Entonces, claro, nos hacíamos preguntas, porque teniendo ya 80 años cumplidos el señor Eastwood, de si no sería una película con una reflexión más allá del pobre Clint, ya que
claro,
se viera
mayor. Claro, sí, porque igual se piensa,
mayor ya.
Igual está pensando en cosas de esas. Dios nos libre, y yo no creo en Dios, pero que nos dure mucho, pero está mayor el hombre, o sea, tampoco hay que.
Pero parece ciego, que ¿no? El señor Eastwood ya está metido en su siguiente película.
Eso me alegra mogollón.
Entonces, él no ceja en su producción y, uh-huh. Y bueno, eso nos alegra porque que haya escogido este tema, no esperemos que no tenga nada que ver con su fuerza vital.
Exacto, exacto, que creo que tiene mucha.
Y ya está trabajando en un biopic sobre la persona de J. Edgar Hoover, que recordemos que fue el fundador y primer director del FBI. Uh-huh. Y que además el papel protagonista, este joven Hoover y su historia, uh-huh, ya tiene como protagonista a Leonardo DiCaprio. Y ha sido el papel adjudicado. Y bueno,
un caramelo de papel, ¿eh? O sea, me refiero al caramelo de que es muy rico la historia de Edward Hoover para cualquier actor.
Y bueno, pues entonces si lo tenemos trabajando ya con proyectos, pues bueno, nos preocuparemos un poquito menos.
No, por favor, que ocurre, vamos, hasta que quiera él, pero que vaya haciendo.
¿Qué nos encontramos con este Más allá de la vida? Una película controvertida en el sentido de que se hablaba de que Clint Eastwood entraba por primera vez en terrenos sobrenaturales, claro, o al menos paranormales, ¿no?
Es un poco sorprendente, cuanto menos.
Sí,
la temática.
Entonces, no creo que haga un spoiler si desvelo que realmente hay un elemento sobrenatural o paranormal.
Sí, hay un elemento.
Pero, a ver qué pasa. Este hombre tiene una magia en su cine que es que lo hace todo con suma sencillez. Es un hombre que hace lo sencillo, lo accesible, lo explica todo de una manera tan, tan humana, que, uh-huh, que todo además con una aura de clasicismo, como si estuvieras viendo ya directamente un clásico de cine.
Sí, como si estuviera hecho hace años. Sí.
Moderna, ¿no? Y entonces hace que todo se integre y se desarrolle de una manera que incluso ese elemento sobrenatural sea una parte más. Una parte que tiene su importancia, pero como complemento de un todo.
Exacto.
Entonces, ¿qué nos cuenta esta Más allá de la vida? El principio de la película, un principio espectacular. O sea, los 5 primeros minutos dices, me he metido en una película de Roland Emmerich.
O es Clint Eastwood. Es el puto Clint Eastwood, tío.
La duda es esa. ¿Por qué? Nos encontramos, creo que en Singapur. Una pareja está alojada en un hotel. Y hay un tsunami. Un tsunami acojonante. Bueno, tiene CGI, en algún momento se aprecia, pero la escena ya, una vez la riada entra en la población y arrastra calles con carretas, coches, caravanas, paradas, puestos y de todo, es acojonante. Está súper bien filmada con multitud de cámaras, algunas submarinas, otras por encima del agua, muy bien filmada. Y es el punto de partida para la historia de cuatro.
Sí.
Vale. El primer personaje es una periodista francesa.
De la televisión, de la TV2.
De la televisión francesa, pero que también escribe, uh-huh, libros. Que está interpretada por Cécile de France.
Exacto.
Que vimos en 2003 en Alta Tensión.
Sí, sorprendentemente, mira, empezado trabajando con Alessandra Aya y ha acabado con Clint Eastwood. Ya ves, sí, tú, eso es evolucionar, tío.
Luego, por otro lado, tenemos en San Francisco un vidente paranormal, uh-huh, interpretado por Matt Damon, que ha dejado ese tema porque lo que para todo el mundo es un don, él no lo quiere aprovechar porque para él es una maldición.
Claro,
y entonces él decide trabajar en una fábrica como obrero porque quiere desligarse de ese don que le permite ver... No es un spoiler, es una cosa que se ve al minuto 10 de película. Le permite ver cosas sobre los muertos recientes, sí, o no recientes.
Incluso comunicarse un poco con
incluso
ellos.
Comunicarse.
Si están por la labor, los
sí,
muertos.
O sea, no lo compraré con una serie que, uh-huh, ha corrido por esos canales, pero le permite a la gente que no pudo despedirse de las personas queridas escuchar las últimas palabras de esas personas. Desde el otro mundo, ¿no? Desde el más allá.
Sí, para quien lo haya visto, quien haya visto Beautiful, un poco pues el pequeño matiz sobrenatural que tiene el personaje de Uxbal, de Javier Bardem, pues va un poco por ese rollo. No es exactamente igual, pero es un poco esa facultad que tiene con los que se acaban de ir recientemente, ¿no? O sea, no con la gente que lleva muerta mucho tiempo ni nada de eso.
Además, aquí la historia entra mucho en la necesidad del ser humano de escuchar algo de aquella persona que se ha ido de golpe y no te ha podido decir las últimas palabras.
Claro,
¿no?
Y no te has podido despedir como te deberías haber
podido despedir,
sobre todo de un ser querido o de alguien cercano.
Hemos visto muchas veces las películas parapsicológicas, thrillers o películas de terror que siempre dicen que son los muertos que se van y dejan cuentas pendientes y por eso vagan. Uh-huh. En este caso es más la humanidad de los que se quedan.
Exacto.
Que necesitan quedarse tranquilos con una última comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues en San Francisco tenemos a este hombre trabajando de obrero, a pesar de que tiene un hermano que constantemente está diciendo
se empeña
que tendría que aprovechar su don ya no solo por la vertiente económica, que se ganaba muy bien la vida, uh-huh. sino también porque tiene un don y ayuda a la gente, ¿no?
Claro.
Y luego tenemos
la
tercera historia, que es una pareja protagonista, dos hermanos gemelos en Londres, uh-huh. Que tienen sobre los 10-11 años, pero tienen un problema, viven con su madre, que tiene graves problemas de drogas y alcohol,
sí.
y ellos están en la cuerda floja porque tienen los servicios sociales que están a punto de separarlos de su madre, cosa que ellos no quieren y que hacen todo lo posible porque
la encubren.
Esto no ocurra, uh-huh. sí. Estas tres historias, a lo largo del tiempo, tienden a converger por unos sucesos que acontecen durante la película, y yo creo que nos encontramos ante una película que a nivel personal me ha parecido una muy buena película. Muy buena película. Tiene historias muy humanas, pero a la vez tiene esa cosa que últimamente hace Eastwood, que son hostias hacia el público.
Exacto, tú vas ahí a la butaca, vas a sufrirla un poco como la sufren los personajes.
El señor Eastwood te coge, no es equiparable, pero quien recuerde Million Dollar Baby, pues hostias como esa, uh-huh. en el sentido de que tú estás ahí en la butaca
y estás con ellos.
Estás con los personajes, uh-huh. además él te dibuja muy bien el perfil psicológico, te los presenta de una manera que enseguida te identifiques con ellos, y de golpe y porrazo, pues a los personajes le pasan cosas que él provoca que a ti también te afecten.
Exacto.
Entonces, eso nos conduciría al final, que puede parecer a algunos un poco edulcorado.
No.
Pero yo creo que después de todo lo que te ha hecho vivir, también está bien que salgas del cine pues un poco
reconfortado. Hombre,
reconfortado.
La verdad es que te pegas una jartada de sufrir si te identificas con los personajes. Realmente hay... es una de las magias que hace Clint Eastwood en sus películas, ¿no? Que te metes ahí con el tipo que ve a los muertos, con el niño que está ahí rollo en Londres que tiene esos problemas, o con la otra que estuvo a punto de morir una vez y que eso le revuelve la cabeza, ¿no? Y no sé. Yo, si te digo la verdad, esta misma historia, yo de hecho cuando leí un poco la sinopsis, que tampoco he querido leer mucho de ella, ¿no? Porque como sabía que ya la
iba bastante a ciegas.
Que le íbamos a caer por el cine a verla, pues tampoco he querido documentarme demasiado para que así sea la... De hecho, lo del tsunami me ha dejado hecho polvo. Pero esta misma historia en cualquier otras manos hubiera salido, pues eso, una película que a mí me hubiera provocado o arcadas o subidones de azúcar o ganas de irme del cine o lo que sea, ¿no? Porque también, o sea, es una historia que es muy fácil caer en el sentimentalismo barato o en la lágrima fácil o en sentir lástima por los personajes. Pero nada de eso ocurre tal y como nos lo cuenta Clint Eastwood. O sea, todo lo que ocurre, digamos, o sea, en manos de Clint Eastwood se convierte en un pedazo de historia. Es una historia, una gran historia, porque transcurre en tres partes del mundo diferentes. Alguien dirá, eso ya lo hizo Iñárritu con Babel y tal. Bueno, pero seguro que antes de Iñárritu lo hizo algún otro. O sea, que me refiero a que lo de cruzar historias en distintas partes del mundo es algo bastante viejo ya, me refiero. Lo que pasa que también, pues igual, no teníamos a Clint Eastwood en un registro de este tipo, tanto por el rollo sobrenatural como también por el rollo internacional, ¿no? Bueno, ya le vimos ahí un poco con el rollo de las dos películas sobre Iwo Jima, que también ya se fue un poco de los Estados Unidos hacia otro sitio, pero bueno, ahora ya se ha soltado la melena totalmente y se ha ido a rodar a Europa, a Francia, a Suiza... Y Inglaterra, que también es un poco más típico, pero que bueno, que también eso, digamos, da una perspectiva de la historia, pues mucho, mucho más grande, ¿no? Y que te hace ver, pues, no sé, que gente en distintas partes del mundo, pues, puede acabar conectada por una idea o por una sensación o porque simplemente buscan respuestas, que también es simplemente eso, ¿no? Al final
buscan sentido a su vida. Exacto. Ni más ni menos. Uh-huh. Yo quería agradecer Dos agradecimientos por separado, pero que se unen. Uno es a las productoras que últimamente hacen los pases de prensa, que nos están estrenando todo en versión original.
Hombre, es de agradecer.
Yo lo agradezco muchísimo. O sea, es una cosa.
Además,
que...
Además, esta peli es necesario porque...
Sí. Y entonces aquí viene el segundo agradecimiento, que es al señor Eastwood, aunque no lo escuché nunca, que es porque en la versión original... Todas las escenas que transcurren en Francia o entre los personajes franceses de la película son en francés.
Claro. O la pequeña escena de Suiza, pues también hay un poco de alemán.
Hay un poco de alemán. O sea, él se ha tomado la molestia de que todos hablen en su idioma original y bueno, las partes que no se entiendan donde se tengan que proyectar, pues con subtítulos.
Claro.
Yo lo encuentro, pues, chapó.
O sea, no, es un detallazo y de hecho debería ser lo habitual. Igual es que te acabo, estamos, entre comillas, mal acostumbrados a que nos maltraten en ese sentido, ¿no? Pero no es lo habitual y de hecho aquí siempre un poco lo defendemos más que nada porque si también, pues si independientemente de que los actores franceses que salen en la peli que se expresan con corrección en inglés, que de hecho lo demuestran en alguna escena y tal... pero eso no quita que su idioma materno sea tal y que el francés en ese caso y que deban expresarse en la intimidad en francés y no en inglés. Y bueno, pues eso también es otro de esos pequeños detalles que hacen, que contribuyen a que esto se haga, a que esta peli pues sea más grande, si cabe, ¿no? No sé.
Luego es una película llena de detalles, o sea, yo creo que en ese sentido es deliciosa porque todo el rato, como son historias contadas de una manera sencilla y que son historias que le pasa a la gente, que podría extrapolarse a cualquier lado.
Que la gente no se piense que se hacen en ningún momento aburridas.
No.
Que el hecho de que sean cotidianas no quiere decir que no tengan su salsa y que tengan su gracia, ¿no? Y sus puntos, que es lo que dices tú, sus detallitos, que unas veces pues son más dramáticos, otras veces son más... irónicos, otras veces incluso lo que hablábamos antes esta mañana, pues de ese momento un poco erótico de que tiene el Matt Damon en un curso de cocina, que es un puto curso de cocina, pero que
aquí sale Bryce Dallas Howard.
Ay, payo.
Y bueno, pues hay un momento, sí, de un curso de cocina, un toque erótico, además muy sugerente.
Sí, pero luego, muy leve, pero ahí está, tío.
Matt Damon, cabe decir que está sensacional, un actor hiperversátil. Recordemos que debe ser, para mí, el actor que ha hecho el mejor papel de acción en los últimos 20 años, haciendo de Jason Bourne, y que, en cambio, pueda hacer también este registro y cumplir perfectamente.
Sí, porque él
no hace
ninguna escena de acción, que lo sepáis.
No, en absoluto. O sea, quiero decir, el cambio de registro es completo. Incluso aquí está un poquito más rellenito, la carita un poco más de pan, nada de los musculitos de Bourne, o sea, olvidaros del Matt Damon del caso Bourne. Y bueno, pues es otro registro absolutamente distinto, un personaje que tiene que elegir entre el don que para él es una maldición, perderlo a base de pastillas que lo anulan como persona también...
Una crítica a la psicología o psiquiatría un poco moderna, ¿no? Ahí que trata la química con los pacientes y eso.
O recurrir a Charles Dickens. O sea, él es un admirador.
O todos esos pequeños detalles que son grandes al
final.
Que
luego he leído por algún sitio todas las coincidencias con el mundo de Dickens que tiene la película y son muchas. Esto, si encuentro el link de la página que las analiza, lo colgaré porque es muy sugerente y el señor Clint Eastwood debe ser muy admirador de Dickens porque ha puesto muchísimas referencias tanto en toda la trama como en algunas frases de la película. Entonces, digamos que para no volverse loco, lo que hace Matt Damon es o leer o escuchar audiolibros de Dickens narrados por Derek Jacobi.
Un narrador especial.
Derek Jacobi, recordemos que era el actor que hacía Yo, Claudio, aquella
la serie inglesa de...
mítica de la BBC, y que además sale al final de la película interpretándose a sí mismo.
Pequeño cameo ahí.
Un pequeño cameo, sí. Tampoco vamos a desvelar por qué. Pero es curioso que él puede conciliar el sueño escuchando estos audiolibros de Dickens que le permiten de alguna manera no tener que recurrir a anular su personalidad a través de las drogas sintéticas que le anulen el don, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. La película está llena de detalles, llena de rincones, de recovecos que de alguna manera pues llevan al espectador a lo que dice Javi, que escenas costumbristas que podrían darse en cualquier plaza, en cualquier calle, en cualquier supermercado o en cualquier cafetería, pues no sean anodinas, sino que sumerjan todavía más al espectador en esta historia y en llegar a un desenlace de una película que es larga, que dura más de 2 horas,
sí,
pero aún así no se hace pesada para nada y estás deseando que de alguna manera todo se cierre, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo, pues eso, no es tampoco un spoiler que, pues esas historias esas tres historias que comienzan independientemente, pues luego pues acaben coincidiendo de una forma u otra, ¿no? No sé, pero eso ya es cosa de que vayan ustedes a ver la película si lo desean y lo descubran por ustedes mismos. Yo, si te digo la verdad, suscribo todo lo que has comentado. De hecho, he salido bastante contento, entre comillas, de la película. Independientemente de la parte de San Francisco, la parte de París, que se centra más en el París un poco elitista de pues eso, de la gente que trabaja en televisión a alto nivel, las grandes editoriales que hacen grandes contratos económicos, y por el otro lado
los restaurantes con reserva, los
restaurantes pijísimos de París, en las zonas pijísimas de París, contrastando con las zonas más obreras de Londres, que es donde la pareja de chavales vive con su madre, que es una zona pues en la que, como muy bien se ve en la película, pues te pueden atracar a la luz del día perfectamente en cualquier momento, no sé, en fin, que son digamos pues eso, parte de esos detalles que ayudan un poco a enriquecer ese gran fresco que nos presenta Clint Eastwood en Más allá de la vida. Yo simplemente solo quería decir los nombres de los hermanos que llevan la trama de Londres en la película, que son George y Frankie McLaren, que son evidentemente gemelos, que además los dos hacen de los...
Se han turnado en los papeles.
De los dos personajes, al fin y al cabo es uno de los trucos cinematográficos más viejos que hay en cuanto se rueda con niños, ¿no? Que si son gemelos, pues puedes pegarles el cambiazo en todas las escenas y mientras uno hace una cosa, el otro puede hacer otra. Y eso, pues, ayuda a agilizar los rodajes. Y ellos, pues creo que es también su primera película.
Sí, y están inmensos.
Y están muy bien, además con un registro que no es nada ni histriónico, ni exagerado, ni además es como muy velado, muy muy cabal
y muy creíble,
pero eso que acaba siendo pues un punto importante de la película, ¿no? Que digamos los personajes adultos son importantes, pero ellos por ser niños no lo son menos, y en este caso pues tienen un peso digamos equivalente o incluso hacia el final pues se puede todo saber si no más, pero eso ya depende de la valoración de cada uno. No sé, yo la recomiendo fervientemente, la verdad. Yo lo que comentaba contigo antes, no había visto las últimas pelis de Clint Eastwood. De hecho, desde las dos de Iwo Jima me había plantado, no por nada, sino porque no se me han puesto a tiro y me las he dejado al final con el paso del tiempo. Y, joder, o sea, quizás no las debería haber dejado pasar, porque es que...
Si ahora vas a empezar Gran Torino,
claro, ¿no?
A recuperarlas todas.
Acabaré revisando, porque al fin y al cabo, supongo que en mayor o menor medida, pues... Todas las obras que está haciendo Clint Eastwood dirigiendo, pues tienen su chicha, y de hecho, pues no sé, no creo que esta, que en esta que sí que está especialmente inspirado, pero eso no quita que las anteriores pues también tengan su parte interesante, ¿no? O sea, de hecho Clint Eastwood, yo creo que el momento perdón, actual en el que está a nivel de dirección, es un momento que no se alcanza ni estudiando ni haciendo muchas películas en poco tiempo, sino madurando en una carrera que lleva mucho tiempo, primero como actor, luego también como director. Empezó a dirigir ya hace mucho tiempo, y que quieras que no, pues es experiencia acumulada, y el tipo aquí pues la acaba volcando totalmente. Yo, o sea, no sé si os ha quedado claro con nuestro parlamento, pero aparte de que es una buena película y una historia guapa, el tipo... O sea, yo veo que le sabe sacar partido, mucho partido, al reparto, a los actores. Y aunque sean actores secundarios, pequeños y tal, da igual, el tío, cada uno, por ejemplo, yo que sé, me acuerdo ahora del cocinero, del curso de cocina, un italiano gordoto ahí también, pues también tiene su punto, ¿no? Y el tío no hace más que dos escenas, pero ahí queda, y el tío, pues a mí se me ha quedado ya en la memoria, ¿no? Yo que sé, tonterías, detalles, lo que hablamos, y que bueno, que...
¿El chef Tony o el chef Luca? O...
Sí, bueno, no recuerdo el nombre, sí, italiano, típico. Italoamericano.
Es un personaje muy prototípico, que podría rascar en cualquier lado.
Sí, incluso pero... podría ser de dibujos animados.
Sí, podría salir en los Simpsons perfectamente, sí, sí, sí. En un curso de cocina de estos que se apuntara a la March o el Homer, ¿no? Y en cambio en la película, por el soporte que da uno de los protagonistas en un momento dado, y no sé... cuadra, todo cuadra. Es que es curioso porque es como si fueran muchos engranajes que coinciden y que al final todos acaban haciendo que el reloj funcione, ¿no?
Exacto. No sé si os ha quedado claro, que nos ha gustado, pero sí. Yo creo que más no lo podemos decir. Ya sería spoilerear demasiado y ya sabéis que con las pelis que son importantes, pues es conveniente no hacerlo.
Vamos con más estrenos. Otro estreno.
Estamos con los estrenos todavía,
sí,
tío.
Sí, sí. No, hoy va de estrenos y comentar los estrenos.
Tenemos
El demonio bajo la piel.
Ajá.
Película que yo no pude asistir, pero sí asistió Javi la semana pasada. La que hablamos de que el que se está convirtiendo en el hermano bueno de los Affleck.
Ahí
que
te
en este
visto.
Caso sería Casey, no sería Ben.
Exacto.
Y bueno, coméntanos a ver.
Se diría Casey, por bien pronunciado esto, es que, o se dice Casey. Es que yo soy un poco burro con el inglés, ya sabes. Que...
No sé si es Casey. Casi,
claro, bueno. Es que a mí como se me parece a ese que tú ya sabes de,
a los, ver,
de...
la A se pronuncia A.
Vale, es Casey, sí, entonces, sí, es posiblemente
como
que
la
sea
E,
Casey.
Sí.
Casey Affleck.
Yo diría, pero bueno.
Vale, vale. Bueno, Casey o Casey, caso. Perdonadme por mi pronunciación, pero es que yo soy así de lerdo con el inglés.
Si no, también decimos casi Affleck.
Casi
un Affleck.
Casey. Bueno, es casi, sí, es casi, pero es mejor que el original. The Killer Inside Me se hace llamar la peli, que en inglés, que también igual por eso no se acaba de reconocer igual la temática que puede llevar. El demonio bajo la piel igual es mucho más literaria, pero bueno, y en parte pues no le falta razón, porque, El demonio bajo la piel es una peli que ha hecho el británico Michael Winterbottom, que también es un tipo que ya tiene unas cuantas pelis hechas, pero a pesar de ser el director británico, la historia es una adaptación de una novela negra de un escritor de culto llamado Jim Thompson, que es un clásico de la literatura pulp de los años 50, y de la novela negra, y bueno, este libro en concreto lo escribió él en el año 52. De hecho, la historia, ha conservado su ambientación original, estamos en los años 50. Tenemos al protagonista, al personaje que hace Casey Affleck, a Lowford, que es un ayudante del sheriff de una pequeña ciudad tejana venida más con el negocio del petróleo, y que recibió un encargo de su jefe, del sheriff de la ciudad, aparentemente sin importancia. Él, de hecho, pues tiene que ir a avisar a una prostituta, que es una chica bastante maja, llamada Jessica Alba, que sale en la película también, y que, bueno, pues debe avisar a la prostituta de que abandone la ciudad porque está ejerciendo una tarea ilegal y puede ser detenida, ¿no? Entonces... la cuestión es que a través de este aparentemente inofensivo o insulso encargo, pues descubre que tras esta orden hay intereses ocultos que él no conocía, que tienen relación con algunas personalidades importantes del pueblo, y el tipo, pues en vez de simplemente hacer, digamos, cumplir la ley y tal, pues decide que aprovechar en su propio beneficio esa situación que ha conocido y que no sabía de ella, y bueno, y si para beneficiarse durante esa situación tiene que, digamos, incumplir la propia ley que defiende o saltarse los preceptos morales de la época, pues no dudará en hacerlo. Esto es lo que dice el argumento de la película. No me quiero meter mucho porque realmente he estado leyendo algunas sinopsis, algunos argumentos que ponen por ahí
y ya
por las webs
todo.
Y desvelan demasiado. O sea, yo no sé quién coño hace las sinopsis, pero hay sinopsis que cuentan casi hasta los últimos 10 minutos de la peli.
Yo concretamente esta película tiene una sinopsis que te desvelaba al final, directamente.
Y es una mierda porque a mí es una peli que realmente me ha sorprendido. O sea, yo fui un poco también... si te digo la verdad, a ver esta peli, pues había oído lo que era una adaptación de una novela pulp de los 50 y tal, así rollo cine negro y tal, y dije, bueno, pues a pesar de que sale uno que se llama Affleck, voy a ir a verla, ¿no? Y de hecho, pues me sorprendió la película y me sorprendió sobremanera la interpretación de Casey Affleck, o de Casey Affleck. Y ya os digo, aquí pues tenemos una estética cincuentera muy bien conseguida a nivel de todo tipo de anuncios, de cochazos de época que se lucen en bastantes escenas, vestimentas, música, en fin, porque la banda sonora también está muy guapa, es acorde a la época. Y tenemos a este Lowford, interpretado por Casey Affleck, que es un protagonista, pero que es también un pedazo de cabrón que tiene una cara de no haber roto un plato en su vida, pero que vamos, que es un tipo que interpretando le pega, pues no sé si 12, 14 o 24 vueltas a su hermano mayor en cuestiones interpretativas. Y además, este tipo, pues yo, si te digo la verdad, no lo había visto en muchas pelis. Sé que sale en la saga de Ocean Eleven y sus secuelas y tal, y ha hecho alguna que otra más importante últimamente. Pero yo creo que después de El Demonios Bajo la Piel, el Casey Affleck va a empezar a hacer cosas importantes, porque aquí tiene un papel que es muy jugoso y además el tío lo sabe aprovechar. ¿Y qué quieres que te diga? Además, el tipo le pone, caracteriza a su personaje con una voz así como medio de tipo con poca fuerza, un tío con poca carne que habla flojico, que casi no me aguanto de pie, pero luego es un hijo de puta del 15. Y de hecho, o sea, es recomendable ver cualquier peli en versión original, pero esta, si cabe, más aún, porque yo solo quiero que hagáis una prueba, aunque no hayáis visto la película. Ver el tráiler en español y ver el tráiler en versión original y comparar las voces que tiene el Casey Affleck pone en su interpretación y escuchar la del doblador, que no digo que sea mala, pero no se parece, vamos, en kilómetros a el matiz este desganado y de tío que tiene poca enjundia, que le mete
a por el sur de flojo.
Es un tío flojo, sí, un tío con poca carne, que se lo va a llevar un soplido de aire, ¿sabes?
Y luego resulta que...
El pavo, o sea, sí, será todo lo flacucho y todo así, que sí, que no, pero luego es un maquiavelo del 15 y medio, y de hecho... Él soporta sobre sus espaldas la trama y su personaje de la película y de hecho lo hace con bastante éxito bajo mi punto de vista.
Escenas duras, ¿no? Por otro lado.
Sí, eso te iba a decir, que es una historia cincuentera, pero no deja de ser una historia pulp. Hay violencia, hay de hecho pues... No violencia, sí, hay violencia.
Violencia de género.
Cuando tiene que haber violencia, hay violencia de todo tipo, ¿eh? Porque hay unos cuantos asesinatos en la película. No recuerdo cuántos, pero en algún momento puedes incluso llegar a perder la cuenta, según qué parte de la película. Pero lo que sí que, digamos, han destacado en algunos medios es que hay violencia de género y que realmente hay uno de los personajes que se sobra con algunos de los personajes femeninos y tal. A ver, es evidente, o sea, hay un tío que realmente pues tiene un objetivo en la trama y nada le va a detener en conseguir ese objetivo. Si para eso tiene que intentar matar a hostias a algún personaje, pues lo va a hacer, ¿vale?
Entonces, pero además, estamos hablando de la América profunda de los años 50.
De los años 50, estamos hablando de un pueblito pequeño de Texas.
Que nadie se lleve a las manos a la cabeza por el machismo que debía imperar, claro, en esos sitios en esa época.
Y, o sea, y está esta parte violenta que ha sido criticada en la película, pero yo la veo que está integrada en la situación social.
Es un reflejo histórico.
Y aparte estamos hablando pues también de algunos personajes que en su comportamiento llevan implícita la violencia también, por el cargo que detentan o por la situación vital en la que están, ¿vale? Pero luego también hay que reconocer que, pues, por ejemplo, el personaje del Casey Affleck pues tiene unos gustos así sexuales un poco especialitos.
No, si el tío es un poco psicópata, pues oye.
Llámalo psicópata, llámalo sociópata, llámalo sadomasoquista, porque de hecho hay algunas escenas subiditas de tono, no mucho, porque realmente ninguna escena sexual, que de sexo hay unas cuantas, pero ninguna, digamos, incumple, digamos, preceptos para que sea catalogada porque salen pezones o
sí, para que no le ponga la R, ¿no?
O vaginas o cosas, no sale ninguna parte, digamos, de genital ni de pechos de ninguna mujer, pero sí que son escenas fuertes. O sea, de hecho, están rodadas con tal, digamos, delicadeza por el señor Winterbottom para que, independientemente de que sea un polvo muy salvaje, por decirlo de una forma rápida, pues eso, no haya ni pezón, ni rajilla de culo, ni nada que pueda implicar una reducción de categoría. Así es la, digamos, la falsa moral, ¿no?, de la calificación cinematográfica.
Sí, recordemos que
pero hay además, escenas realmente fuertecitas de sexo en la película.
Recordemos que la calificación X, llamada aquí X, es por escenas de violencia y sexo.
Exacto.
Pero, curiosamente, en Estados Unidos por violencia pasan todas.
No, porque además violencia, las que hay de violencia en esta película en concreto, o sea, hasta le ponían una X gigante de 3 metros.
A eso me refiero.
O sea,
Aquí con la queridísima Cindy, las de violencia ya no pasan tampoco.
Ya,
pero
ya,
bueno.
Y menos aunque sea una obra de ficción. Pero bueno, la cuestión es que hemos estado hablando aquí mucho y dorándole la píldora al Casey Affleck y tal, pero claro, esto, él lleva buen peso de la trama, pero esto no se sostiene solo por el Casey Affleck, ¿no? Tenemos una constelación de secundarios en El Diablo Bajo la Piel que vamos, que hay que comentarla porque realmente es bastante importante y es gente que desde el punto de vista, digamos, de secundario, pues tienen bastante enjundia en la historia. Empezando pues por las chicas de la película, que son Jessica Alba y Kate Hudson, que ambas dos, cada una por su lado y con su estilo, están arrebatadoras en la película. Estética cincuentera, ligueros, corsés, en fin, no sé, hay bastantes, ya te digo, hay unas cuantas escenas de sexo y bueno, ellas van ataviadas con ropa de lencería de la época y bueno, chapó por la caracterización y también por la interpretación, porque además son, digamos, los dos personajes que tienen un poco que lidiar con las idas y venidas del Casey Affleck, ¿vale? Entre otras cosas. Luego también tenemos unos cuantos personajes interpretados por actores maduros que también forman parte de esa trama de intereses que hemos hablado al principio en el argumento, ¿no? Tenemos al Ned Beatty, que el que no recuerde, pues era este actor gordote que salía en el primer Superman, si mal no recuerdo, que salía con el Gene Hackman haciendo de pues el subalterno del Lex Luthor, que hizo ese. Yo lo tengo clavado en la memoria por ese papel, ¿no? Este hombre ya envejecido y, bueno, en la película pues hace de un importante empresario de la construcción en el pueblo donde transcurre la trama, que tiene sus toques. Luego está el Elías Coteas, que hace como de jefe del sindicato de la construcción, que a Elías Coteas lo vimos como policía en el remix Yankee de Déjame Entrar, para quien, por decir una referencia, digamos, cercana, ¿no? De que tenga la gente en la cabeza. Y luego tenemos al Tom Bower, que es otro de los vejetes que sale, que hace de sheriff, del jefe del Casey Affleck, que el Tom Bower salía también en Las Colinas Tienen Ojos, por ejemplo, por decir así también. O sea, son secundarios que tienen unos registros interesantes y que aquí acaban cumpliendo en ese papel, digamos, cincuentero que se les ha puesto, ¿no? Y luego también tenemos un par de apariciones puntuales de Simon Baker, a.k.a. conocido como el mentalista, que hace de fiscal en la trama, que también no sale demasiado, pero aguanta el tipo y aporta su parte a la historia. Y luego también el Bill Pullman, que también hace un papelito al final, que también pues es interesante y se integra dentro de toda la trama que tenemos, ¿no? Ya te digo, en cuanto a violencia, o sea, cuando le toca ser violenta es ultraviolenta, o sea, de hecho, algunas críticas pues que le han hecho por ese tipo, pues igual las hacen los mismos que se quejan un poco pues de Saw 6 o de A Serbian Film o de estas cosas, porque realmente, o sea, son escenas duras, pero vamos, que están totalmente justificadas en el argumento y en la trama que estamos un poco viendo, ¿no? Decir también, así un poco a grandes rasgos, que esta novela del Jim Thompson que forma digamos el origen de la película ya estuvo adaptada en el año 76 en una peli protagonizada por el Stacy Keach, el tipo que hizo de la serie de Mike Hammer en los 80, para quien lo quiera recordar, y bueno, no sé qué tal será aquella, pero bueno, a mí esta realmente me ha sorprendido. Yo la recomiendo también, al igual que la peli de Clint Eastwood. Me ha parecido una sorpresa bastante inesperada, igual también porque por lo que hablamos de siempre, de ir un poco en blanco a ver las películas, y por favor, que si la acabáis viendo, verla en versión original, porque lo agradeceréis, sobre todo con el personaje del Casey Affleck.
¿Cómo estamos de tiempo?
Pues como el señor Frankie, que es el señor que nos graba, que el señor de los ceros y los unos que nos graba, va un poco con retraso, y creo que podemos arrancar dos, tres minutillos.
Lo digo, sí, porque tenemos ahí otro estreno que viene, es Carne de Neón.
Sí.
Se había dicho que el señor Paco Cabezas, director de la película, pues estaba un poquito en la onda Guy Ritchie a la española.
Tú ya la has visto.
Yo la he visto.
Si eso es cierto o no. Tenían, espera un momentito.
Sí.
Teníamos a Mario Casas y Ángela Molina encabezando el reparto.
Sí, sí,
pero
sí.
Yo creo que en dos minutos no te va a dar tiempo de.
Hombre, tenía que hablar muy rápido de ella.
Por eso
no se
digo,
me entendería
entonces,
nada.
Entonces casi la vamos a dejar para la semana que viene.
Bueno.
Y vamos a irnos a la parte de Óbitos. Porque
ah, hostia,
tenemos,
es verdad, también.
Tenemos un deceso esta semana. Que es la actriz Susan York.
Ajá.
Actriz inglesa. Hizo varias películas, la mayoría como secundarias. Tampoco tiene una filmografía muy amplia. Tiene unas 29-30 películas. Algunas series de televisión. Que estuvo en Vacaciones en el mar, entre otras. En una serie también que se llamaba Casualty. Pero todos la recordaremos porque fue la madre de Superman.
Ajá. Mira, hablando de Superman por el Ned Beatty, mira por dónde sale.
Pues sí, en las tres primeras películas, la madre biológica, no la madre adoptiva de la Tierra, sino la que se llamara Lora-El o lo que ya sé, no me acuerdo el nombre de la madre de Superman.
Sí, yo tampoco.
Pero interpretó este papel y incluso estuvo nominada a un Oscar a Mejor Actriz Secundaria por una película muy famosa de Sidney Pollack que se llamó Danzad, Danzad, Malditos.
Increíble
sobre
película.
Sobre las maratones de baile, que además una película que tuviste de niño y que ya te,
me marcó,
te dejó bastante tocado.
Yo flipé, o sea...
Porque de alguna manera es una película de horror. No de terror, pero sí de horror, porque
realmente
las condiciones físicas y psicológicas en que quedaba esa gente...
Sí, porque era una maratón hasta las últimas consecuencias.
Hasta las últimas consecuencias,
estamos
sí,
hablando
sí
de gente que moría bailando. O sea, quien no haya visto Danzad, Danzad, Malditos, la película, o sea, el título viene en parte por esa pequeña condición, ¿no?, de la historia.
Entonces, bueno, pues nada, de dar el recuerdo para esta actriz que ha fallecido a los 72 años de edad, el pasado día 16.
Ajá.
Y bueno, pues si se cumple eso de los 3 en 3, pues durante esta semana tendremos...
No, pero no, es que últimamente igual es que también esto nos condiciona al final para los contenidos del programa. De hecho, también nos condiciona porque queremos, pero evidentemente, sobre todo gente que ha hecho pues aportaciones a películas o...
Sí, de alguna manera,
o series,
sin audiencia,
o series en las que tenemos, digamos, en nuestro corazoncito, pues está, tenemos que ser fieles a nuestra condición y darles un poco aquí nuestro recuerdo, ¿no?
Y luego, sencillamente, quería decir, hay otra película que hemos visto también en preestreno.
Sí.
Vamos a esperar un poco porque no se estrena hasta el día 18 de febrero.
Sí, cae en febrero al final.
Sí, que es Saw 7, la 3D.
Entonces, el capítulo final, señores.
Capítulo final, sí, señor.
Ya lo hemos visto.
Entonces, la hemos visto. Seguramente con carne de neón irá para la semana que viene.
Bueno, sí.
Seguramente,
debe ir,
ya veremos. Porque también esta semana tenemos deberes con el Green Hornet, que va a aparecer por ahí. No sabemos cuándo caerá, si el lunes, que viene.
Intentaremos que entre para el miércoles que viene, ¿no?
O sea,
sería lo deseable.
Tenemos a la Bispón por ahí danzando. Pero yo después de ver Saw 7... que la vi antes, que Más allá de la vida, yo cuando hemos salido de la sala le he hecho un comentario a Javi y digo, qué diferencia de actores, por favor.
Claro. Y esto, las dos, o sea, cosas son cine a la vez, ¿no?
Sí, o sea, las dos son cine a la vez, pero cómo los intérpretes de una película se les puede llamar actores si luego ven el trabajo de los otros se les ha de caer la cara de vergüenza.
Bueno,
y no voy a decir más.
Bueno, pues
no hace falta que diga...
ahí queda ese comentario. Yo no me voy a extender tampoco porque no tenemos tiempo, pero que...
Creo que no hace falta que diga cuáles son los que menos valoro, ¿no?
Bueno, pero ya sabes que tiene que haber de todo. Tiene que haber primera fila y tiene que haber B y tiene que haber Z o doble Z en cualquier caso.
Pues muy bien.
Oye, la semana que viene le metemos más con lo que os hemos comentado y seguramente con más cosas aún porque esto va que no para.
Hasta la semana
que viene. Chao. Thank you.